Titero, estoy emocionado, ¿eh?
Vio.
Y mire que la emoción me va a impedir sí. Continuar.
¿Lo sorprendió ahí?
Me sorprendió, sí, realmente me sorprendió. Bueno, no importa. Ayer hablábamos de las hadas y en determinado momento surgieron las 7 hadas, que en realidad eran 8, del cuento La Bella Durmiente. Nos acordamos un poco. Hemos tenido la idea de traer hoy el cuento completo de La Bella Durmiente, tal como es en realidad, sin simplificaciones y contando incluso algunas partes un poco demasiado dramáticas, ¿no? De manera que si hay niños cerca del receptor, será conveniente alejarlos, aunque sea a patadas. Porque este cuento, imagínese, no es para niños.
Toda la verdad sobre La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente del Bosque. ¿Cómo le va a contar semejante relajo a un niño? ¿Eh? Bueno, había un rey y una reina que no tenían hijos. Y pues pasaban los años y no engendraban. Se preocuparon muchísimo, hicieron toda clase de diligencias, visitaron a hechiceras, a brujas, además de las que desde luego hace todo el mundo. Parado en las 5 esquinas con toda mi complacencia.
Me gustaba mucho.
Por ver si engendro heredero, voy haciendo diligencia, dijo Borges. Y dijo Borges. Bueno, el caso es que de repente la reina queda embarazada. Ya ven que este cuento no es para niños.
Ya van a venir.
Sí. Queda embarazada la reina, qué sé yo. Y entonces el rey manda a buscar a todas las hadas del reino, cuando ya estaba próximo el nacimiento, para que le diesen a la criatura por nacer algunos dones. Se sabe que las hadas auspician los nacimientos y protegen a los recién nacidos, y si bien son criaturas mudables y un poco malévolas, suelen otorgarles algunos dones. Entonces convoca el rey a las hadas del reino para que le otorguen algún don a la criatura que va a nacer. Encuentran a 7 hadas y nace una criatura. Es una niña muy hermosa en realidad, porque la primera de las hadas le ha dado el don de la belleza. La segunda de ellas le da ingenio, le otorga el ingenio, dice, va a tener el ingenio de un ángel. La tercera le proporciona gracia admirable en todo lo que hiciese. La cuarta, el don del baile. La quinta, el don de encanto. La sexta le da la facultad de tocar cualquier instrumento musical. Y la séptima tenía sus planes, pero estos planes se ven alterados, porque las 7 hadas son convocadas al palacio, son obsequiadas, digamos, un plato de
leche.
No, quiero decir una bandeja de plata, artículos de oro, hay un banquete, pero en el momento que están obsequiando a las 7 hadas aparece una octava. Indignadísima, dice, ¿cómo no me han invitado? Era una hada vieja. Vieja y un poco retirada. Por esa razón no la habían podido convocar. Estaba retirada en una torre desde hacía como 50 años y no ejercía el hadazgo. Y se enojó. Aparece en el momento del banquete, cuando están todos festejando el nacimiento y otorgando dones. Dice, ¿cómo es que no me han invitado a mí siendo que soy hada? ¿Siendo qué? Y el rey, inmediatamente conociendo el carácter malévolo de las hadas despechadas, dice, pero no, escúcheme, hada vieja, tenga mano, dice, aquí tenemos algo para regalarle. La obsequian, le dan una bandeja de plata, pero habían hecho unos estuches de oro, uno para cada hada, y no tenían más. Dice, ¿cómo? ¿Y el estuche de oro? Dice, mire, no tenemos más, no es lo mismo, qué sé yo. No, dice. A mí yo me siento desairada. Y para que vean quién soy, le voy a otorgar efectivamente un don a esta criatura que acaba de nacer. Mire, en algún momento de su vida esta criatura se va a atravesar la mano con un huso de hilar, esto es, con una aguja. Y de resultas de esa herida, va a crepar redondamente. Se va a morir. Dicen todo.
No se hubiera molestado.
No se hubiera molestado. Si quiere, guárdeselo el don. No. Ya está otorgado pelito para la vieja que soy yo. Faltaba la séptima de las hadas buenas, que quizá tenía un don convencional preparado, pero viendo el daño que había hecho esta, dijo, bueno, yo no tengo tanto poder como para anular este hechizo, pero sí puedo modificarlo un poco y cambiar la pena de muerte por la de Apolillo durante 100 años. Es decir, que lo que sucederá será lo siguiente. Esta joven bella, en algún momento, efectivamente, habrá de atravesarse la mano con un huso de hilar, pero no se morirá, sino que dormirá 100 años. Dice, es lo mismo, dice el rey. Dormir 100 años un tipo y morirse. Bueno, dice, ¿qué quiere? Ya, más no puedo. Bueno, está bien. Grandes festejos, vivieron todos felices. Y el rey, que no era Gil, para evitar, o en todo caso, para dilatar el momento en que su hija se atravesara la mano con un huso de hilar, promulga un edicto. Edicto real. A partir de la fecha se prohíbe en todo el reino hilar con huso.
El huso del huso.
Sí. Se prohíbe el huso del huso de hilar. Bien. Prohibidas las agujas y prohibido hilar en todo el reino. Inmediatamente todas las mujeres tiraron sus agujas, nadie hiló. Y así empezó a crecer la chiquita, la hermosa chiquita. Y efectivamente cantaba y bailaba y ejercitaba el ingenio y era la más bella de todas. Y tocaba toda clase de instrumentos y tenía gracia, etcétera, etcétera. Pero unos 15 o 16 años después, una tarde de verano, la joven princesa empezó a dar vueltas por ahí y llegó hasta un torreón. Y en el torreón vivía una señora, pobrecita, que no escuchaba el programa de Tinelli. Y en consecuencia no estaba al tanto de las cosas que sucedían en el reino y desconocía la existencia del edicto que prohibía los usos de hilar. Y, como consecuencia de esa ignorancia, hilaba redondamente. Y en eso estaba cuando apareció la princesita. ¡Oh, vieja!, le dijo la princesita, que como se ve era muy ingeniosa. ¿Qué es eso que tienes en la mano?
No, en la otra.
En la otra mano. Sí.
Y se estoy hilando, dijo la vieja.
Hilando para afuera.
Claro. Me paga muy bien, dice, porque desde hace tiempo no hay quien hile aquí, no sé por qué, dijo la vieja. Que o bien no conocía el edicto, o bien se hacía lotaria e hilaba clandestinamente.
Sí.
Hilaba en negro. Sí. La princesa, como nunca había visto una aguja en su vida, dijo, ¡oh, qué extraño artefacto! ¿Podré usarlo yo? Pero sí, dice, cualquiera puede usarlo. Te lo presto, dijo la vieja. Le prestó el uso y, che, parece mentira, ustedes no me van a creer, pero no hizo más que agarrar la aguja, la desgraciada, que tendría mucho ingenio, cantaría muy bien, pero bueno, un hechizo es un hechizo. Se atravesó la mano con el huso. Inmediatamente, ¡pam!, se apolilló. Pero se apolilló de un modo tal, calcule, que iba a dormir 100 años, que la vieja se creyó que había crepado. Y empezó a los gritos. ¡Eh! ¡Ay, sí! ¡Eh!
Estaba un poco
obnubilada.
Claro.
Empezó a dar voces y llegaron los guardias. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué es esto que está sucediendo aquí? Yo le voy a explicar, señor oficial. Dice, pero ¿cómo? Se aclaró todo. Ay, la vieja, mire, yo no sé, no soy en edictos muy ducha. En fin. El caso es que el rey y la reina, enterado de que se había cumplido la maldición de la hada despechada, mandaron a buscar a la hada que había beneficiado con una atenuación de la pena a la joven. Pero claro, estaba muy lejos. Vivía, creo que a 10.000 leguas. Pero mandaron a un enano que tenía botas de 7 leguas y que a cada paso hacía 7 leguas. Calculen ustedes que esto reducía considerablemente la distancia. Salió el enano y enseguida llegó. Y le dijo, mire, doña Hada, ha sucedido. Se ha dormido la niña, se ha atravesado la mano con un huso. El hada volvió volando y encontró a la niña ya dormida y ya instalada en una cama que el rey había hecho preparar. Una cama de oro y de plata con sábanas de raso tejidas. Digo, no bordadas porque estaba prohibido hacerlo. Y el hada dijo, voy a hacer algo mejor todavía. Y tocó con su varita mágica a las damas de compañía de la joven, a los sirvientes, a todos los que vivían en aquel palacio, salvo al rey y a la reina. Y todos, al ser tocados por la varita del hada, quedaron dormidos. Y dormidos iban a quedar durante 100 años. ¿Para qué? Para garantizarle a la niña un despertar cómodo, rodeada de sus servidores y exento de toda violencia y anacronismo. Inmediatamente después de los pases mágicos del hada, el palacio fue rodeado por un bosque que surgió como de la nada, inmensos árboles y inextricables malezas bordearon el palacio y lo ocultaron a la vista de todos. El rey y la reina quizá murieron y pasaron los 100 años. Pero algo más hizo esta hada benefactora. Dijo, el sueño podrá terminar cuando un hijo de rey se acerque a este palacio y le dé un beso a esta joven. Y ese hijo de rey vendrá efectivamente dentro de 100 años. Y además, desposará felizmente a esta muchacha. Muy bien. Empezaron a transcurrir los 100 años. 1, 2, 3. 99, 100. Hoy estamos con unas matemáticas al servicio de la narrativa, que no siempre son las más exactas. A los 100 años viene un tipo que era hijo del rey de esa región. Habrán de conjeturar ustedes, ¿descendiente será de aquellos reyes que engendraron a la bella? No, habían cambiado la dinastía. Pero era un príncipe. Y pasó por ahí, vio el bosque, y se le ocurrió ver qué había tras ese bosque, porque vislumbró un palacio oculto entre la maleza. Empezó a internarse y vio, no sin estupor, que el bosque se abría a su paso, que automáticamente se le abría un camino, que la maleza caía ante su sola mirada y que todas las dificultades naturales desaparecían inmediatamente. Así llegó hasta la puerta del palacio. Pudo abrirla fácilmente. Recorrió las salas y vio gente allí. Vio sirvientes, vio guardias, vio pajes, vio damas de compañía. Al principio creyó que todos estaban muertos, pero cuando vio el color de sus caras, se dio cuenta de que estaban durmiendo. Los ronquidos fueron también una pista interesante. Y así, pasando de habitación en habitación, llegó hasta la catrera donde reposaba la bella durmiente. Encontró las sábanas un tanto revueltas. Calcule usted, en 100 años uno se da vuelta mucho.
Hay ahí, Alejandro, una imagen curiosa en algunos libros con la versión para niños de esta historia, que presentan a esta muchacha cubierta por una especie de cúpula vítrea, cosa que realmente no tiene el menor gollete, ¿no?
No, no hay tal cúpula vítrea. Uh-huh. Estaba la mena ahí apolillando, quizá con una gamba afuera.
Sí.
El príncipe se le acercó, vio la belleza indescriptible de aquella muchacha. Le dio un beso en la mejilla y la mena despertó. Lo primero que dijo fue... ¡Oh!
Se desperezó. ¿Qué hora es?
Si quisiéramos ponernos cínicos, podríamos preguntarnos qué clase de aliento tendría y cosas por el estilo.
Todo lindo, ¿eh?
Amén de una serie de preguntas que los niños siempre hacen. ¿Cómo hacía? Calculá 100 años.
Claro, por eso.
No se levantó nunca, bien. Pero ahorrémonos esas cosas, porque quien puede lo más puede lo menos. Quien puede hacerte dormir 100 años también puede ahorrarte algunas diligencias. Uh-huh. Bueno, empezaron a conversar. Que esto, que el otro. El príncipe descubrió que todas las personas del palacio se habían despertado también junto con la princesa. Prepararon un pequeño refrigerio, sirvieron bebidas y todos quedaron muy contentos. Pero ahí no termina el cuento. El príncipe no se casa inmediatamente con la princesa. Se queda unas cuantas horas conversando con ella, desde luego se enamora y se va. Y promete volver al día siguiente. Vuelve el príncipe a su palacio, al palacio donde estaban su padre y su madre, el rey y la reina del lugar. Y le preguntan, ¿dónde has estado, príncipe, que has tardado tanto? Estuve por ahí, dice el príncipe. Y miente. Dice que ha estado en casa de un carbonero. Dice que ha perseguido unos animales. Algo dice, un pretexto. Pero no cuenta que ha conocido a la bella durmiente. Al día siguiente el príncipe vuelve al palacio. Y así durante muchos días. Va intimando con la princesa, pero no le cuenta a nadie, sino a un pequeño séquito personal, la existencia de ese palacio y de esa muchacha. De todos modos, en la región ya se había olvidado aquello. Y así durante mucho tiempo mantiene en secreto sus relaciones con la chica, que le da una hija primero, a la que llaman Aurora, y un hijo después, al que llaman Día. Cuando ya se iban a cumplir 3 años del despertar de la bella durmiente, el rey y la reina resuelven casar al príncipe. Pero el príncipe dice, no me voy a casar con nadie que no sea una joven cuya existencia voy a revelar. Y entonces revela que tiene una esposa secreta, una mujer que ha convivido con él sin casarse y que le ha dado 2 hijos. Y que además hija es de reyes. El rey, el padre del príncipe, acepta a esta muchacha y dice, bueno, cásate con ella. Y la madre también, pero con reparos. Porque la madre del príncipe era ogresa. Era de familia de ogros. Y tenía una naturaleza malévola también. Incluso algunos decían que cuando veía pasar algún niño, se le despertaba el instinto ancestral de los ogros, que como todos ustedes saben, se morfan a los chicos. Eso decían de la madre del príncipe. Pero acepta, con reticencia, pero acepta. Y se casan. Van a vivir al palacio. Parece que son todos muy felices. La madre por ahí mete un poco de de cizaña en el asunto, pero se las aguanta piola. Pero un día el príncipe marcha a una expedición militar. Dice, bueno, espérenme, le dice a su esposa, la bella durmiente, y a sus hijos, Aurora y Día. Y se va. Y ahí es cuando su madre siente despertar el instinto de ogresa. Llama un día a su mayordomo y le dice, he resuelto comerme a la pequeña Aurora. Así que ve, mátala y prepáramela con una de esas salsas que tú conoces. El mayordomo, que es en realidad una buena persona, dice, ¿cómo voy a matar a la pequeña Aurora, que es tan bella y tan graciosa? Y entonces mata una oveja, la prepara con una exquisita salsa y se la sirve a la ogresa. La ogresa, creyendo que se trata de su nieta, se la come tranquilamente y felicita al mayordomo por el platillo. Dice, en realidad hace mucho que no comía una niña tan deliciosa. Pasa un tiempito, digamos un mes, y la ogresa, un poco cebada, dice, qué gana de morfar otro niño. Llama al mayordomo y le dice, oh mayordomo, ve y prepárame al pequeño Día con esa misma salsa de la otra vez. Digo otra vez para no repetir Día. Y el mayordomo otra vez engaña a la ogresa, esta vez con un cabrito. La ogresa se lo come y dice, ha sido un niño delicioso. Pero pasa otro mes y la ogresa, que ya estaba
insaciable,
le dice, bueno, ahora, dice, para completar el asunto, me voy a morfar redondamente a la bella durmiente, así que anda y prepáramela. Y el mayordomo dice, ya no la voy a poder engañar, porque la bella durmiente tiene unos 20 años y su piel ya es un poco dura y no sé dónde conseguir animales que no se cocinen al primer hervor. Y entonces marcha directamente allí donde estaba la bella durmiente y le dice, mira, te voy a matar. Y dice, no me importa morir, ya han desaparecido mis dos hijos. ¿Y por qué lo dice? Porque el mayordomo, al matar al cabrito y a la ovejita, había trasladado al pequeño Día y a la pequeña Aurora a una casa retirada que él tenía en el campo, y ahí los tenía al cuidado de su esposa, pero no se había atrevido a revelar nada. La bella durmiente creía que sus hijos habían muerto o habían desaparecido. Y le dice al mayordomo, mátame si quieres, porque sin los niños no tiene sentido mi vida. Y el mayordomo rompe a llorar y le dice, señora, los niños están bien, están en mi casa. Sucede que vuestra suegra, la reina, qué sé yo, se los quiso morfar y yo hice esto y aquello. Le cuenta toda la situación. Y ahora, dice, ¿qué podemos hacer? Y bueno, no sé, dice la tipa. Y tratan de engañarla a la reina. Le presentan, creo que una vaca o algo así, pero la reina no entra.
No trae. No,
dice, ¿qué esto? ¿Qué es? ¿Qué me trajiste acá? ¿Cómo es esto? ¿Aquello? ¿Qué yo? Y decidiré yo misma matarla. Y además dice, la voy a matar de una manera muy particular. Pone ahí en el palacio un enorme caldero y lo llena de bichos inmundos y venenosos. Serpientes, alacranes, escorpiones, etc. Y se la voy a tirar acá adentro y se la van a morfar estos bichos. Y después yo me voy a comer lo que quede.
El juguito.
Y bueno, en eso estaba, cuando se oye un galopito, ¿y quién viene? Mirta Legrand, digo, el príncipe. Bueno, el príncipe dice, no, mirá mamá, esto no te lo perdono. Se destapa la olla, digamos, y la ogresa, viéndose descubierta, se tira dentro del caldero, donde es víctima de su propia trampa. Y allí viven todos muy felices, digamos, no tan felices, porque el recuerdo de una persona así en la familia Lástima que no está Rolón.
Claro.
Produce una serie de discusiones. Y de tu mamá mejor que no hablemos.
Sí.
Que se quiso comer a nuestros hijos y me quiso comer a mí, bueno, y qué sé yo, y la tuya, que... Y así. Pero fueron muy felices. Esa es la extrañísima historia de la Bella Durmiente, en la que noto una bisagra, es como si fueran dos historias. Cuando parece que va a terminar, es decir, cuando el príncipe le da un beso y la despierta, resulta que empieza una complicación inesperada con la aparición de esta mala madre, que era una ogresa, con la ida del príncipe a una campaña militar que no se detalla, con el oportuno regreso, etcétera, etcétera.
Mucho se parece, Alejandro, esto a ciertas historias clásicas que también hemos contado aquí. Digamos que de los cuentos de esta época es quizás el que más recupera ese tipo de tradición un poco cruel, justamente las historias de la mitología, ¿no?
Sí, sí. Son cuentos para niños, pero desde luego están entroncados con las historias de los mitos clásicos, donde hay mucha crueldad y donde es muy frecuente que alguien se coma a otra persona. Y los hechos de sangre entre familiares directos son moneda corriente. Pero ¿a quién dedicar la historia de esta pobre niña que nace bajo los mejores auspicios, que apolilla durante 100 años, que parece que despierta una vida nueva y venturosa, que se encuentra con una suegra insoportable, como todas, pero esta un poco más?
Yo
y
creo
que al final, bueno, encuentra lo que podríamos llamar la felicidad.
Yo creo, Alejandro, que es menester pensar aquí en las enseñanzas que nos dan no solamente los relatos, los cuentos de este estilo, sino también el reflejo de este tipo de historias en la mera vida, digo, en la realidad. Es muy malo confundir los libros con la realidad y en general trae consecuencias funestas. Pero en todo caso, si algo nos enseña esto, además de, digamos, recordar la bondad con que las madres suelen tratar de protegerlo a uno hasta el último momento, sabiendo quizás las desventuras que puede acarrear el matrimonio, digo, esto nos revela la posibilidad de pensar que si hay algún tipo de amor eterno, es aquel amor sometido a una especie de riesgo permanente. El príncipe no en vano fue a visitar clandestinamente a la chica esta y le hizo dos pibes y estuvo ahí dando vueltas, sabiendo que quizás era la única manera de darse una esperanza para poder continuar con esta historia. De no haber mediado el resto de las cosas, muy probablemente hubiésemos visto al príncipe tan aburrido como su padre, a la chica disputando la herencia del territorio ese, porque era la legítima heredera de,
claro,
ese terruño.
Hay un choque de dinastías allí.
Y probablemente a Aurora y Día peleándose en un patio con chillidos insoportables. Fuera de esta enseñanza, digo, quizás lo que hay que recordar es que, en general, digo, las muchachas, pero también los muchachos, andan durmiendo por la vida y que quizás a veces tienen la posibilidad de ser despertados a través de un ritual que mucho se parece en general a un beso. En otros casos, ese beso no hace sino cerrar los ojos de alguien y entonces sí, es como si se hubiera muerto para siempre y uno dice, sus ojos se cerraron y al menos yo sigo andando.
Sus ojos se cerraron, canta en homenaje a esta princesa que también cantaba, otro que también fue dotado por las hadas.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, última en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus aras tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la
muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en lo que algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor.